La vez pasada vimos como una estrategia muy sencilla que el general del ejército, que era Joab, y su hermano Abisai, armaron muy sencillo, casi improvisado, porque les sorprendieron rodeándoles con otro ejército atrás. Entonces, viendo eso, ya sabían qué hacer. Entonces, lo necesario para llegar a una situación y poder armar una estrategia que funciona, y qué tipo de hombre era cada uno, y el tipo de confianza que podían tener y experiencia que podían tener. Y al final, ya de eso, David ya saca el ejército y tienen una enorme victoria. Pero en capítulo 11, es un año después de eso, y ha venido paso por paso David siendo fortalecido, establecido por Dios como rey, todo marchando con dificultades, pero pues en cada parte pues es un segmento sólido lo que Dios va estableciendo. Y aquí viene lo que es el caso de David con Betsabé, pero yo estoy viendo aquí más bien la muerte de Urías, porque en toda la historia es el único que realmente es alguien digno y noble y que nos gustaría conocerle en este capítulo. Y David se muestra un patético, impulsivo, gobernado por sus instintos, Betsabé también, Joab un cínico. Entonces, o sea, nadie luce realmente como podía haber hecho, y como hemos visto a David, nadie luce bien, pero Urías sí. Entonces, en esto tenemos que como ver, ok, ¿qué pasó? ¿Cómo dio esta situación? Porque de ahí puedes decir, bueno, yo no sería capaz ni de ser Betsabé ni de ser David. Bueno, quién sabe. Pero podríamos ser Urías en dado momento, inclusive enviado a una batalla y abandonado para que mueras en batalla. O sea, eso puede suceder también. Okay. Pero ¿quién es Urías y quién es David y quién es Betsabé, quién es Joab en todo eso, lo que está pasando y cómo ocurre lo que sucede? Y tiene consecuencias que duran muchos años, algunas nunca se eliminan. Dios le dice a David, la espada no se apartará de tu casa, no de solo de tu vida, de tu casa, a consecuencia de lo que has hecho. Entonces, es grave lo que sucede. Lo ves y nomás dices, David, ¿cómo es posible? ¿Por qué tan torpe? ¿Por qué tan burro? La verdad, David. Pero ¿cómo sucede eso? Ok, capítulo 11. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, su capital, pero David se quedó en Jerusalén. Ok, número uno con eso, o sea, simplemente es número uno. David no fue a guerra, ok. Entonces, otros están enfrentando, tienen piel en la cancha, los llegues en la cancha, los atropellamientos en la cancha, las tarjetas amarillas que pueden salir en la cancha, todos le pueden tocar a otros, más no a David. Y David puede decir, es que ya es mucho, pues ya es mucho para Joab también. Joab ha estado con David en todas sus batallas, ¿ok? Joab ha arriesgado su vida igual que David. Entonces, todo eso, como decir, es que ya es mucho, cuidado con eso. Cuando te oyes diciendo, ya merezco, ya me toca, es que es mucho. Entonces, ya estás colocándote en holgura, estás quitando la armadura, estás flojeando. Y no estás pecando, pero ya estás en una situación más vulnerable. Porque si no sales a batalla, eso es un principio que todos necesitamos entender. Si no sales a batalla, la batalla viene a ti. Era la temporada de primera, y lo que se hacía, los reyes necesitaban hacer eso porque habría forraje para animales, caballos y todo eso. Ya pasaron las lluvias, entonces pueden hacer eso, y es cuando tú tienes que o incrementar tu territorio o fortalecer tus fronteras o algo así, porque siempre es territorio peleado y siempre hay invasión, aunque sea poco a poco. Entonces tenían que hacer como rondín, como los estacionamientos hacen cuando no caben los coches aquí adentro, tienen que hacer un rondín y salir a la esquina y ver qué está pasando. Entonces en esa temporada David tenía que decir, porque Dios no encomendó el reino a Joab. Lo encomendó a David. ¿Okay? Entonces, número uno, David no está en el lugar que le corresponde en ese momento. Otros tiempos en el año te toca estar haciendo otra cosa, pero en esto le tocaba a David estar haciendo algo y no estaba presente. Versículo 2, sucedió un día, y eso, simplemente eso, si tú quieres subrayar eso en tu Biblia, el problema es que va a salir todo este capítulo bien rayoneado, pero sucedió un día. Y ve eso, y tú puedes quizás voltear y ver atrás en tu vida y decir, sí, sucedió un día. Casualmente, parece que, o sea, y de sorpresa llegó esto a suceder. Y no es así, porque no sucede un día esto de versículo 2 si David está ese día donde tenía que estar ese día. ¿Sí me explico? Entonces sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahora, al caer la tarde ya se está poniendo el sol y David tomó una siesta. Pudo haber estado checando sus correos, reportes de la frente de batalla de parte de Joab o algo así. Había muchas cosas que él podía atender. Además, tenía varias esposas en la planta baja, hijos, o sea, tenía con quién entretenerse, con quién platicar, tenía a dónde mirar. ¿Okay? Muy importante, no tenía un quehacer. No tenía un quehacer. Entonces anda nomás así. Flotando, ¿ok? Ve esto porque puedes ser tú y no quieres que te suceda lo que a David. Y yo no quiero ser tu Urías y nadie aquí quiere ser tu Urías porque andas como David, ¿ok? Entonces ve eso. Y David, porque mucha gente muere, hay una guerra civil, el bebé que nace de esta de este adulterio muere, Urías muere. Su abuelo de Betsabé muere. Él, cuando Absalón, muchos años después, Absalón se rebela y arma una guerra civil. Ahitofel era el abuelo de Betsabé y él se alineó con Absalón. Él decidió, yo voy contra David. ¿Por qué? Porque nos metió en desgracia, porque deshonró a mi casa, porque se metió con mi nieta. ¿Okay? Entonces, no quiere ser David. En este capítulo. Entonces, vamos a ver. Entonces vio, pero en esto lo más importante en el versículo es que igual andaba sin nada que hacer. Y sí tenía algo que hacer, pero lo dejó. Entonces, eso. Y vio, ahora, el verla no es tanto el problema. Ella. O sea, ¿acaso Betsabé llegó apenas ayer a vivir ahí y no sabía que si se baña pueden verle desde allá, donde probablemente el rey en la tarde, cuando la casa está muy bochornosa, la gente iba a la azotea, como Pedro cuando tuvo su visión en Hechos capítulo 10? O sea, era muy normal subir a la azotea para en la tarde para por el calor. Entonces, nomás piensa eso también, o sea, que acaso no sabe que no es el mejor lugar, Betsabé. Entonces, vemos todo eso. Ahora, David y Betsabé son los antepasados de Jesús, y menciona Mateo, y Salomón, o sea, David engendró, y va diciendo quién engendró a quién, y David engendró a Salomón con Betsabé, la que fue mujer de Urías. O sea, en el acta de nacimiento de Jesús aparece esto. ¿Ok? Entonces ve la gracia de Dios en medio de la torpeza humana, la necedad humana, ve todo eso, que aún así Dios dice, ajá. Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de hombres y mujeres de fe, pero no tenía que haber sucedido así, no tenía que ser esto. es costumbre en la cultura decir, es que cuando me di cuenta estaba enamorado, simplemente estábamos mandándonos WhatsApps. Simplemente nos encontrábamos en Face. No me hagas reír porque se me parte un labio. Por favor. ¿Cómo crees? Y cuando en tiempo de los abuelos eso sucedía, no era WhatsApp ni Facebook. O sea, no es eso. David no tenía ninguno de estos, no era casualmente, sucedió un día, sino que cada uno de ellos está predisponiéndose por flojera, por descuido, por negligencia, por no hacer lo que tenían que hacer y dejar que otros corran riesgos y no yo y demás. ¿No? Entonces, ok, envió David a preguntar. Ahora, lo que tenía que haber dicho es mandar una de las criadas con una cortina de baño o algo así. Dice el rey que qué pena con usted. Tenía que avergonzarle a Betsabé. Tenía que haber hecho algo muy diferente, quizás muy discreto, pero David no tenía que hacer eso. ¿Cómo es el que compuso estos salmos? ¿Cómo es el que dos veces pudo haber matado a Saúl y por temor a Dios no le tocó? ¿Cómo es posible que David hace eso? Porque, si te das cuenta, David tenía una área en su vida que nunca resolvió, la cuestión romántica. No era malo, no era un depredador sexual, era buen hombre, valiente, hombre de guerra, temeroso de Dios, el dulce cantor de Jehová y demás, pero nunca resolvió esto, que si me cae bien en una mujer, me la enamoro. Y era bueno para hacer eso, David. Y nunca resolvió eso. ¿Qué área en tu vida nunca, o sea, ahí está, intacto en cuanto a Dios? Que Dios ¿Qué área en tu vida? ¿Tu dinero? ¿Tus amistades? ¿El deporte? Puede ser cualquier cosa. Dices, ay no, pero yo no hago esto como David. O sea, yo, mi esposa y yo, ok. Pero ¿sabes qué? Ahí está. Y donde tú dejes la puerta abierta, si tú no llevas la batalla a la frontera, la batalla viene de la frontera a tu puerta. Y eso es lo que le pasó a David. Y perdió. Perdió la batalla en minutos. Entonces envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, ve los servidores en la casa real, como pensando, sacados de onda. Bueno, dice, aquella es Betsabé, hija de Eliam, uno de los de la guardia personal del rey. Eliam, padre de Betsabé, fue de los 30 valientes, como también lo fue Urías. Era soldado, era de alto rango y era de la guardia personal. Estos hombres, cuando salían a batalla, estos hombres rodeaban con sus cuerpos el rey. Ponían sus cuerpos entre flechas y espadas y lanzas, defendiendo al rey. Y dicen, es hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Entonces no hubo, al parecer, mucha resistencia. Y dices, para tu deshonra y desgracia y tu vergüenza, Betsabé, y para tu llanto después porque el bebé muere. Eso no tenía que ser. Luego ella se purificó, lo que más bien, lo que es que ella estaba bañándose porque era la purificación después de su periodo menstrual. Entonces, conforme a la ley, después del periodo contaban 7 días, entonces se lavaban con agua y estaba purificada. Entonces, es un detalle para saber qué. Que el bebé que es concebido no era de Urías, ¿ok? Ya tenía 2 semanas sin relaciones. Entonces, el bebé es que es concebido. Luego David procurando que Urías vaya a su casa y que como para encubrir eso. Salomón, interesante, después escribe en Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que se aparta y teme alcanzará misericordia. Okay, entonces esas son verdades muy importantes. Y se vuelve a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Ahora, lo que sigue aquí hasta es posible que David nunca lo mostró a Betsabé. Que ella simplemente supo que quedó viuda porque su esposo murió en batalla. Pero qué alivio para ella. Ya no se supo. Él iba a regresar quizás en un mes y decir, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Y la ley dice apedrear a ambos. David tenía que ser apedreado. Y Betsabé. Está duro eso. Y David sabe que ya se metió en un problema. Pero cuando la ve, cuando él está paseando en la azotea, nomás la ve. Ahora, lo que vemos aquí es David tenía un hábito de ver y decir, y pensar. No tuvo que viajar muy lejos para llegar de versículo 2 a versículo 3. No fue larga distancia para David. Ok, otra vez, ¿qué área en tu vida no es muy gran distancia entre esto y esto? Piensa, es muy importante, porque si no, algo semejante nos puede sobrevenir. Y David, cuando ya Natán el profeta va y le confronta, dice, he pecado contra Jehová. No dijo, es que ella es muy astuta, es que Urías es un patán, es que Urías es un torpe, ella merece un hombre que la ame en verdad. Es que las varias esposas que tengo no me entienden. O sea, todas las excusas. Es que es mucho, ya fue a muchas batallas, estaba cansado. Y cuando sentí, y cuando supe, y los servidores están diciendo, es hija de Eliam, tu guardia personal. Es mujer de Urías, también de tu guardia personal. O sea, si quieres te traigo un sudoku, vamos a jugar baraja, vamos al cine. O sea, imagina, David ya embarró a los siervos de su casa en esto. Igual los siervos en la casa de Urías. Ven salir la señora, ¿qué pasó? ¿Cómo es esto? Entonces, varias personas ya están salpicadas de esto. Y ten por cierto, que lo que hagamos sí salpica. Ten por cierto, ¿ok? No te puedo contar todos los casos que yo conozco de cerca. Y viendo gente envuelta en llanto, quebrantados, arruinados, destruidos. Palabras dichas que ya no se pueden recoger, acciones hechas que no se pueden remendar. O sea, haz bien versículo 1 y ponte donde tenías que estar, haciendo lo que tenías que estar. Corrige versículo 2 y no estés mirando, no estés paseando, no estés flojeando. O sea, otra vez ponte donde tenías que estar. Entonces es de reflexionar, ¿qué me ha dicho Dios que atienda? ¿Qué me ha dicho Dios que esté cuidando y dedicándome a hacer las cosas bien? ¿En qué forma, en qué área? Porque esa negligencia es la puerta abierta y la batalla que tú no llevas viene a ti. Entonces, envió a decir a Joab, ya involucra a Joab y los mensajeros, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo, o sea, está haciendo charla, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, descienda a tu casa y lava tus pies, o sea, quédate a dormir. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Es un hombre noble, es un hombre de honor. Es extranjero y él toma la estima y confianza del rey David tan en serio que él está viviendo el ideal que él ve en su rey. Urias está viendo en David que es un hombre recto, temeroso de Dios, de caminos limpios. Y entonces yo soy siervo del rey y mis caminos también son limpios y yo soy de honor. Y yo soy, o sea, entonces Urias está viviendo el ideal que él ha visto en David, no sabiendo que es un engaño. Entonces Urias durmió en el cuartel, por decir, e hicieron saber esto a David. Entonces mensajeros. Ya están así, ¿qué pasó? Al rato van a ver a Betsabé viviendo con el rey. Al rato se muere el bebé. Y al rato todo el mundo se olvida, pero Dios no olvida. Entonces hay consecuencias que vienen caminando con eso. Y no tenía que hacer, o sea, no tenía que arrastrar este lodo en su vida David y así salpicar a todos los que le rodean. Uno de sus hijos viola a su hermana. El hermano de ese, o sea, media hermana, el hermano de ella mata a su hermano y lanza una guerra civil, para empezar. Si David pudiera haber dicho, lo que va a nacer de esto, que chulear, que ella así, que, o sea, y lo que va a nacer de esto, no me la acabo. El llanto va a destrozar mi corazón. Luego Absalón en la guerra civil entra al palacio real y David dejó la casa a cargo de sus concubinas. O sea, tenía esposas oficiales más concubinas y se mete con Betsabé. Entonces Absalón entra y viola en la azotea de donde David vio a Betsabé, en la misma azotea, viola a las concubinas delante de toda la ciudad. Entonces ten por cierto de lo que puede ser para nosotros un jueguito. ¿Qué estoy haciendo? Un alias en internet. Lo que es un jueguito nada más, más adelante es esto. Y Absalón no estaba jugando, estaba en serio. Entonces necesitamos ver eso, cuán grande, cuán insoportable el peso puede llegar a ser. Entonces lo hacen saber a David diciendo, Urias no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urias, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Entonces mira, ya pasó un día y una noche, tuvo que venir de los amonitas todo un día de camino mínimo. Entonces llega, David le invita, dice esto y el otro, le manda con porción de la mesa real como para ir a convidar en casa y demás y no va. Entonces llega a esa porción con Betsabé, quién sabe, o lo convidó a sus compañeros soldados. No sabemos, pero eso es lo que está pasando. Entonces pasa una noche y al otro día dice, ¿por qué no fuiste a tu casa? Mira lo que dice Urias. Y Urias respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y Urias no sabe que mejor hubiera sido él un poco egoísta, un poco interesado, un poco así, y estaría vivo. Y esta historia simplemente pasa a otro rango y tiene otro fin. No sabemos lo que habría sucedido, solo sabemos lo que sucedió. Entonces no estés perdiendo tiempo. Bueno, si yo hubiera, lo que pasa es que lo que ella me dijo, lo que él me dijo, es que me sentí mal. Mi mejor amigo guardó un pecado tan terrible 4 años y medio, y cuando se fue descubierto tuve que ir a confrontarlo, a destituirle, a ser anciano en la iglesia, a llorar. ¿Y sabes lo que me dijo? Es que andaba muy tronado. Yo así, casi me desmayo. Mi mejor amigo, y le digo, entonces si algún día yo ando tronado, ¿me das permiso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿cómo puedes decir eso? Pero me doy cuenta, entonces tiene 4 años y medio repitiendo la narrativa, haciendo otra versión suya más simpática, más excusable, más justificable. Andaba muy tronado. Entonces, cuidado, David andaba muy tronado. Había tenido muchas batallas. Andaba muy tronado David. Y refrescó su ánimo con una mujer que no era suya. Y lo que resultó fue muerte de muchas personas. Y David llevó una mancha en esto. Entonces, no, te juro, ¿cómo? ¿Cómo es posible? O sea, no se hace. David había puesto un nivel de honor y un código de honor. ¿Te acuerdas cuando David fuera de Belén, porque los filisteos están en control de Belén y la guarnición de soldados filisteos está en Belén, y David nomás suspira y dice, ¡ay! ¿Quién me diera beber del pozo que está junto a la puerta de Belén? Y estos hombres van y se meten ahí, así, 3 hombres, pero el pozo no es de estos que, así, y una cubetita como Blancanieves. Tienes que bajar así, tienes que bajar así. Entonces, 2, haciendo esto, espantando, distrayendo acá, espantando acá, y subir con un cántaro de agua y llevar y decir, ahí está tu agua, David. ¿Qué tipo de hombre era David que despertaba ese tipo de valor y lealtad en estos hombres? ¿Sí me explico? Entonces, y Urías era de ese tipo. Entonces Urías está bien. Yo como extranjero estoy rodeado. Yo no tengo derechos como ellos. Yo no tengo aquí patrimonio. Pero se casó con una familia de honor en Jerusalén. Entonces, veamos esto. Quédate aquí hoy, dice, y mañana te despacharé. Realmente pasado mañana, los amonitas te despacharán. David ya está desesperado, buscando la forma de librarse de eso. Mira cuántas horas tiene que pasar día, tiene que pasar noche. David tiene que estar pensando, cómo la hago. Y en ese proceso, su corazón se está endureciendo. Este hombre que dice que Saúl está a centímetros de él, no, ¿cómo? Se arrepiente. No. ¿Cómo hago esto? ¿Pero qué pasó aquí? Así es que nunca puedes decir que no serías capaz. Porque David no era capaz cuando estaba en la cueva y Saúl enfrente de él. David no era capaz de ponerle el dedo encima. Pero ahora, mira lo que hace. Y Urías no es su enemigo. Saúl era su enemigo y sus hombres dicen, mira, Dios lo ha puesto en sus manos, pero no podemos decir que Dios puso a Urías en las manos de David. Entonces, David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Le insiste, échate otra. Y como es un buen soldado, obedece a su rey. Y no para vergüenza de Urías, sino para vergüenza de David. Pero ¿quién narra esto? ¿Quién dio los datos aquí? El mismo David. Y necesitas saber que cuando un corazón está arrepentido, suelta la verdad. Dice, ¿ok? Muy importante. Pero él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Dios puso el reino así, en manos de David. Le libró de todos sus enemigos, le fortaleció, le dio honor, vinieron otros a hacerle honor a David como rey de otros países, le honraron, reconocieron así lo que estaba pasando, y David está así desbaratando y desmenuzando todo lo que Dios puso en sus manos. Y ¿sabes qué? Cualquiera lo puede hacer, cualquier hombre, cualquier mujer lo puede hacer. Entonces, poned, esa es la instrucción que le da a Joab. Entonces imagínate, llega la carta. Urías lleva este mensaje a Joab. Y la carta que Joab lleva es, mata al hombre que te trajo esta carta. Ay, David, David, ¿cómo es posible que a eso has llegado? ¿Cómo es posible? Entonces la carta dice: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Entonces Joab no pudo mandar a Urías solo. Tuvo que hacer un simulacro, una apariencia de un intento de tomar la ciudad. Entonces mueren otros hombres con Urías para tapar. Y Joab lo sabe. Y tenían eso en el registro desde el tiempo de los jueces. Y entonces Joab, que no te acerques al muro porque tiran cosas del muro y te puedes morir. Entonces, o sea, esa es como regla número 3 en el libro de los soldados. O sea, no te acerques mucho al muro, por eso es muro. O sea, no. Entonces Joab tiene un honor, un código también, pero imagina lo que siente Joab. Ah, cuando va a componer un salmo, como cuando miro las estrellas y las obras de tus manos, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo del hombre, para que lo consideres. Run, run, en su arpa. Sí, eran primos. Entonces Joab dice, ándale. Entonces cuando va a componer una música, él es el mejor. Pero cuando hay un trabajo sucio, cuando un sinvergüenza se requiere, me pone a mí. Y eso siembra algo en el corazón de Joab. O sea, ve cómo eso, la mancha se está extendiendo, está tocando más y más gente. Hombres que no tenían nada que ver con eso mueren, hay viudas, hay huérfanos, pero con eso ya, ese montón de cuerpos, ya David piensa, ok, pues ya puedo tapar eso. Y dices, ¿cómo es posible? Porque David simplemente nunca resolvió la cuestión romántica, porque es que así soy. Es que, bueno, es que yo soy muy labiudo. Es que me gusta platicar. Es que mi esposa es muy callada y a mí me gusta como echar coto. Y Urías y los que mueren con él, ellos tienen que pagar porque eres un cotorro. Ellos tienen que pagar el saldo que tú debes. O sea, piensa en eso. Cuando estás enfrentando algo, piensa que no, en la azotea no. Que a estar aquí solo, no. Que mejor esto, mejor ve, saca el perro, lava el coche, ponte a planchar, platica con el vecino, no la vecina, haz algo práctico, ocúpate. ¿Y sabes qué? Porque la Biblia dice ya en el Nuevo Testamento que Dios es justo, Dios es bueno. Y que Dios no permite. Entonces siempre desde Adán estamos diciendo, es la mujer que tú me diste, no es mi culpa. Es que la pusiste muy difícil para mí y no pude sacarme del apuro. Entonces dice, no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Pondrá la salida. Pero una salida es inútil si no la tomas, si no te sales. En Proverbios dice, ¿acaso el hombre tomará lumbre en el pecho y no arderá su ropa? Causa, efecto. O sea, ve estas cosas, porque eso le pasa a David. Y David está dando los datos que solo él sabría. Solo él sabría lo que se dijo en privado a Urías. ¿Te das cuenta? Y David ya tiene que poner en esto. Y David deja el registro para que siglos y milenios aprendan y sepan algo que él no supo. Controla esto cuando está aquí, trata esto, arregla esto, ponlo en orden a tiempo y en su momento, lleva la batalla a las fronteras porque si no llega a tu puerta. Hubo un caso en un circo en Inglaterra en el siglo XIX que Un hombre tenía una boa muy grande, como de 10 metros de largo, entonces así de grueso, y lo sacaba en la gente, y la gente, wow, y así. Y lo habían sacado del huevo, o sea, y medía, cuando salió del huevo la víbora, medía 10 o 15 centímetros. Era una cosita que él podía aplastar en sus manos, así, ya, como un gusano. Pero un día en el circo, imagínate, familias y sus palomitas y todo eso y así, de repente, quién sabe si le dio calambre o qué a la boa, pero simplemente empezó a dar vuelta y le apretó. Y la gente oía sus gritos y tronar los huesos. Y murió. Y lo había criado de bebé, pero nunca dejó de ser víbora. Y lo que él pudo haber aplastado con una mano, creció y él lo alimentó. Y un día le aplastó a él. En minutos, ¡pum! Ya. Y ni dio tiempo para que la gente interviniera. ¿Ok? Entonces David pudo haber aplastado eso en su mano. ¿Desde cuánto antes? Pero llega el momento que esto ya le tiene así envuelto. Y él no se puede mover y le está sofocando. Entonces muere Urías. Saliéndolos de la ciudad, mueren también de los siervos de David. Eso es una gran desgracia del rey. Sacrificando sus soldados a su lujuria, a su falta de dominio propio, a su falta de respeto. ¿Por qué? Porque la ley de Dios decía, desde en Deuteronomio, el día que tengan rey, tres cosas que el rey tiene que cuidar. Uno, no tiene que multiplicar dinero, no tiene que multiplicar caballos y no tiene que multiplicar mujeres. Bueno, David no tenía muchos caballos y era muy generoso con su dinero, pero se multiplicó mujeres. Descuidó y consideró que en su caso no era tan aplicable porque es que yo tengo un corazón lleno de amor. Yo tengo más amor, o sea, mi amor es como para muchas mujeres. Una sola no me basta. Y muchos hombres se creen muy hombres cuando un perro da la misma excusa. Entonces, no lo digas, porque he tenido que estar barriendo y juntando los pedacitos de vidas y matrimonios ya destrozados. No lo hagas, no lo digas ni en broma. Ese miembro que tienes, hombre, no tiene cabeza ni conciencia. ¿Ahora entiendes? No le obedezcas. No le sigas consejos. Dios te dio una cabeza y un corazón para pensar, razonar y escoger. Y no dejes que una parte de tu cuerpo decida lo que vas a hacer. ¿Ya oyó usted? ¿Ya entendió usted? Y mujeres, Dios te hizo a la imagen de Eva, que era una mujer perfecta. Y teniendo todo perfecto, consideró que no era suficiente. No hagamos lo que hicieron Adán y Eva. Vieron y codiciaron algo que creían que iba a ser mejor su vida. Y el fruto era muerte. Entonces, muy importante y podemos aprender aquí mucho. Entonces, misión cumplida, murió Urías también. Entonces envió Joab, hizo saber a David todos los asuntos de la guerra en el reporte. ¿Sabes de dónde viene la sigla OK, que decimos OK? Que en la Primera Guerra Mundial, los británicos en sus reportes, killed es muertos o matados, entonces era cero matados, cero muertos. OK, eso es bueno. Tuvimos batalla, no tuvimos bajas. OK. Yo lo digo mucho y digo, bueno, sí. Todos aquí estamos. Pasamos lista y todos presentes. Pero no Urías. Urías no está presente y otros soldados más. Imagínate que, eran amigos. Algunos eran parientes. Y Joab se vuelve un hombre despiadado. O sea, esto le endurece más a Joab. Tener que hacer el trabajo sucio del rey por una mujer, por una más, David, por una más. Caray, David, ¿no te alcanzan? Es muy fuerte. Y si el rey comenzare, le dice al mensajero, a enojarse, imagínate, entonces el mensajero ya puede sospechar. Entonces lo que pasó aquí, ¿quién lo ordenó realmente? ¿De qué mano realmente vino? El mensajero, ¿qué tal si era amigo de Urías o de uno más que murió en la batalla? ¿Sí te das cuenta? Eso está bien fuerte. Si él comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis que lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelec, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? O sea, hasta Joab está... Y te va a decir eso, el rey va a decir así, va a empezar con su rollo. De cuidar unos a otros, amar a tu prójimo, bla, bla, bla. Si el rey empieza con eso, dile, Urías también murió, ¿está bien? Entonces, por eso, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Y con eso se va a callar. Entonces, él involucra a Joab, Joab ya involucra al mensajero. David lo convidó a Urías. Y fue la última vez que Urías comió bien. Jesús cenó con sus discípulos y dice, mucho he querido tomar esta cena con ustedes antes de padecer. Y Jesús fue entregado por Judas y lo identificó con un beso. Entonces necesitas ver en qué papel está jugando David, en cuál está Urías. Por eso esto no es David y Betsabé, este capítulo para mí es, este capítulo se llama La muerte de Urías. Es el que vale la pena, es el que todos endechamos. David, Dios lo va a enderezar, cosas van a suceder. David, o sea, va a aprender que Dios es misericordioso en extremo. Y va a saber hasta qué extremo va la misericordia de Dios, pero no va a ser para gozo, solo para gratitud. Entonces, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, así cínico, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Entonces el duelo era corto, probablemente 40 días, pero en eso nace el niño también. Entonces no fue un año porque el niño nace siendo ella ya mujer de David. Y algunos podrían decir del rey, mira qué compasión, quedó sola, embarazada, y David va a criar al hijo de Urías como suyo. Y Dios dice, no. La ley decía que si tu hermano muere sin hijos, tienes que levantar herencia y no nada más absorber el patrimonio de tu hermano. Entonces, pero David no está haciendo eso porque Urías es extranjero, no tiene patrimonio. Y Betsabé venía de buena familia, no iba a sufrir económicamente Betsabé. Pero alguno podría decir, mira, el rey es tan así, es tan así. Imagínate Joab diciendo, sí, nuestro Señor es tan así. Su afecto solo da gozo y vida donde quiera. Entonces ve lo que eso empieza a comer y a contaminar. Y esto va a durar años todavía, lo que en estos días, nada más, menos de una semana, dilató. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Vamos a Santiago, por favor. en el Nuevo Testamento y dices, híjole, pero todo eso de David como que me cuesta mucho. Ok, pues aquí viene mucho más resumido en Santiago, hablando precisamente sobre tentación. Santiago 1:12. Y primero da una promesa. Y cuando Dios está dando una advertencia y luego incluye con la advertencia una instrucción y una promesa, es un paquete que tú y yo tenemos que tomar y conocer. Entonces, empieza con una promesa. Bienaventurado, dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, es una prueba, no es una derrota, es una prueba, resiste la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, David solo tenía que amar a Dios más que a una mujer, y ahí estaba. Solo tenía que amar más a Dios que a una mujer. Entonces, ya no hacía esto con Betsabé. Ya, así, sencillo. Entonces, Dios ha prometido esa corona de vida a los que le aman. Versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, cuidado, otra vez, es que así me hizo Dios, es que yo soy calenturioso, es que yo soy muy platicón, es que yo soy muy vivito y mi esposa es muy fría, o yo soy muy vivita y mi marido es muy frío. Porque cuando vienes a mí llorando, ¿sabes lo que voy a decir? So, ¿que acaso con escopeta te obligaron a casarte? Resiste, ama a Dios más. Le tienes que conocer un poco más para amarle más, pero sí funciona, ámale más. Y tu corazón será librado. El problema muchas veces es eso, simplemente no querer resistir, no querer juntar fuerza, no querer como desarrollar resistencia, experiencia, astucia, y nos tumba a la primera. Porque empezamos simplemente diciendo, ya es mucho, necesito soltar el cabello tantito. Oh, sí, tu caso es, qué difícil. Bueno, toma 5 minutos de depravación y luego te arrepientes. Pero mira qué difícil fue para David regresar. O sea, se fue hasta allá y no tuvo que caminar mucho para llegar con Betsabé. Pero de Betsabé para acá fue muy largo camino para David. 2 años para arrepentirse. Y mientras, sembrando, tapando. Y la cosecha duró décadas. Ok. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No entra en su cabeza. Dios no es santo porque no fuma. Dios no es santo porque no se emborracha. Dios no es santo porque no dice groserías, o porque no es envidioso, no es chismoso. Dios es santo por ser quien es. Él escoge el bien. Eso es santidad. Santidad no es lo que tú rechazas o lo que tú no haces o los vicios que no son tuyos te hacen santo, sino el escoger siempre el bien es lo que nos santifica. Entonces, si estoy en una prueba, mi opción siempre, y di, vamos a decirlo junto, mi opción siempre es escoger el bien. Siempre tengo esa opción. Sino que cada uno es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia, nuestros deseos, es atraído y seducido. Betsabé quizás fue inmodesta, pero no podía un hombre caer con ella si no la está mirando y considerando. Cuando de su propia concupiscencia, pero David ya tenía la costumbre de ver una mujer y hacerla suya. Y además ahora soy el rey. Hasta le estoy haciendo un favor. Y esa cosita con él, que hasta para sus soldados y mucha gente así, decían, pues sí, es el rey. Pastores lo hacen también. Hay pastores depredadores y abusadores. Porque tienen muchas presiones. Porque su mujer no le entiende. Porque mi congregación me critica. Bla, bla, bla. Jesús murió en la cruz. Eso es suficiente para levantar nuestra cabeza. Jesús me amó desde la cruz, siendo yo vil pecador. Él me entiende. Jesús me entiende. Jesús no me critica. Y Jesús llevó más presiones que yo. Entonces, dite la verdad, háblate la verdad y lleva la batalla a la frontera, porque si no llegará a tu puerta. Ve allá. Allá en el campo es muy fácil ganar una batalla. Cuando está en tu puerta, ya es muy confuso y no tienes el mismo espacio para moverte y defenderte. Lleva la batalla a la frontera, no a tu puerta. Entonces la concupiscencia, el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Eso no viene de Dios. Entonces no puedo decir, lo que pasa es que nadie me entiende, lo que pasa es que estoy muy cansado, lo que pasa es que ando muy tronado, lo que pasa es que no me escuchan, lo que pasa es que tengo presiones, lo que pasa es que mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi patrón, lo que sea. No se vale decir. No se vale decir. Dios está diciendo, ten una corona de vida. Del victorioso, y Dios decir, mira, Él puede decir, acércate, venciste, me amaste más. Es todo lo que nos pide, ámame más que a esto o aquello, ámame más. Es tan terrible lo que nos pide, pero en esa claridad que podemos tener ahorita, tenemos que llevar esa claridad de visión y decir, esta es la verdad. Y lleva esa claridad a la frontera y haz la batalla allá, para que no llegue a tu puerta. No erréis, dice, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Eso es lo que Dios da. Él da socorro, Él da ayuda, Él da dirección. Él defiende, Él inspira, Él dirige, Él instruye. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y David lo sabía. ¿Cómo se le fue? ¿Cómo se escapó la sabiduría y la cordura de la cabeza de David? Es que había una cosita que él todavía manejaba mejor que Dios. Y es ahí donde perdió. Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahí está. Entonces el mismo Dios que nos dijo eso en Santiago hace 2000 años, nos lo está diciendo hoy. Es el mismo Dios que pudo haber socorrido a David en ese momento. Y no moría Urías, y no había guerra civil, etcétera, etcétera. Toda esa tragedia. Dios no quiere la muerte del que muere, dice Ezequiel. Entonces piensa esto, si estás batallando, si estás enfrentando algo, si te encuentras como en un precipicio y dices, es que no tengo otra opción, acuérdate, siempre tengo la opción de escoger el bien. Siempre puedo escoger la voluntad de Dios, siempre puedo amar a Dios más. Y escoge amarle más, porque eso es vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por David. Es muy nuestro amigo. Lo hemos seguido desde muchacho y lo amamos. Y nos admiramos de él y queremos ser como él. Y queremos aprender de él esta noche. Porque desde milenios atrás nos está mirando con una cara muy triste y contándonos una historia que es suya. y cuenta los detalles vergonzosos y tristes. Y si David estuviera entre nosotros, nos diría: siempre puedes escoger el bien, siempre puedes amar a Dios más que aquello, siempre es posible. Entonces, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos y ponemos nuestra lucha en tus manos. Nos armamos de valor para llevar la batalla a la frontera antes que invada, antes que pueda hacer ruido en nuestra calle. Llevamos tu ruido allá y le hacemos batalla. Y Señor, danos valor, danos el convencimiento que David no tuvo para hacer a tiempo lo que le faltó hacer, porque él siempre podía haber escogido el bien y se creía muy dueño de un área de su vida y no era. Entonces, Señor, no queremos ser como aquel en el circo que se fue alimentando su propia muerte sin saberlo. Entonces, Señor, fortalécenos para hacer lo que tenemos que hacer y así amarte más y escoger el bien. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.